COPE, más Zaragoza.
Estar informado. También desde Zaragoza buscamos esa última hora.
Toldos Lucas, el valor de la sombra, te ofrece las noticias con más valor de la mañana.
Lo hacemos con nuestro compañero Enrique Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura.
Condenada a 5 años de cárcel, la técnico de laboratorio del Hospital Miguel Servet que contaminó varias muestras con el virus de la tuberculosis.
Además, deberá indemnizar a cada una de las personas perjudicadas con 11.639 euros. La detenida inoculó el virus de la tuberculosis en las muestras de 15 pacientes para dar falsos positivos. La Audiencia Provincial de Zaragoza considera que actuó con maldad extrema, poniendo incluso en riesgo a sus compañeros de trabajo.
El 91% de los militantes de Podemos en Aragón apoya la candidatura conjunta de la formación morada con Izquierda Unida en las próximas elecciones autonómicas.
2.324 militantes de Podemos en Aragón han participado en esta consulta que se ha realizado a nivel nacional para concurrir a las elecciones autonómicas de 2019 con una fórmula similar a la de Unidos Podemos, con la que Podemos e Izquierda Unida se presentaron a las últimas generales. A nivel municipal, un 89% apuesta por reeditar la fórmula de Zaragoza en Común.
Varios autobuses que han sido jubilados en Zaragoza se enviarán el próximo 4 de abril al Sáhara Occidental.
El Ayuntamiento de Zaragoza va a donar a los campamentos de refugiados de saharauis de Tinduf algunos de los autobuses urbanos que se han ido retirando de la circulación debido a la entrada de los nuevos vehículos híbridos que se han incorporado a la flota municipal.
El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, ha presidido este mediodía el acto del Día del Patrón de la institución académica San Braulio.
Un acto que ha tenido lugar en el Paraninfo, en el que se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de su antecesor en el cargo, Manuel López, fallecido el pasado 18 de marzo. También se ha rendido un homenaje a los miembros de la comunidad universitaria que se han jubilado.
Y hoy estamos muy pendientes de las carreteras.
Sí, porque esta tarde, como venimos contándote, a las 3 arranca la segunda fase de la operación especial de tráfico con motivo de la Semana Santa, que va a concluir el próximo lunes de Pascua a las 12 de la noche. Estos días, la DGT calcula que se producirán por las carreteras aragonesas 1,5 millones de desplazamientos.
¿Tú sales o no?
Yo me quedo.
¿Te quedas aquí?
A disfrutar de las procesiones de Zaragoza.
Fantástico. Buen plan también. Buen plan. Sí, señor. Gracias, Enrique.
A ti, hasta luego.
Toldos Lucas te ha ofrecido las noticias con más valor de la mañana.
Nos metemos hasta la cocina de...
Nos metemos hasta la cocina de Montal, ese palacio renacentista que acoge una cocina de mercado y temporada y que cambia diario. Está en el centro de Zaragoza, en la calle Torre Nueva 29, y hablamos con su jefe de cocina, con Gustavo Yataco. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos en bien, este bien. Miércoles Santo? ¿Bien?
Sí.
¿Qué nos traes hoy? Cuéntanos.
Pues nada, ya la semana que viene pues empezamos con un nuevo menú de degustación, porque lo cambiamos cada 2 meses, más o menos, dependiendo de la temporada. ¿Mm? Y como ya pues se viene la temporada de espárragos blancos, pues tenemos uno de los platos del menú de degustación, va a ser unos espárragos blancos, ¿vale? Que la peculiaridad que nosotros lo cocemos al vacío, o sea, sí. lo hacemos vacío, le ponemos un poquito de aceite de trufa a la hora de cocerlos. Ajá. Generalmente nos llegan, los pelamos, y una vez que los tengamos pelados, los metemos en bolsas de vacío con un toquecito de aceite de trufa.
Ajá.
Vale, y lo cocemos a 85 grados, más o menos unos 25 o 27 minutos. Ajá. Vale, y pues así logramos que se queden tiernos, que no se rompan.
Claro.
¿Vale? Porque normalmente los que vienen en botes, esos los cocen directamente en el bote, y claro, y quieras o no, tienen que meter ácido cítrico, ascórbico, para que no pierda,
yeah.
para que no se oscurezca.
Yeah.
Lo que nosotros hacemos es, me he saltado ese paso, pero lo que hacemos es, normalmente lo remojamos en leche.
Ah,
sí, así para evitamos,
que pueda mantener.
La leche ya te cuenta que es un antioxidante natural,
yeah.
y ya te cuenta que lo que va a hacer es, y claro, como es blanca, al final es, lo que hace es
evitar que se oxide, ¿no? Claro.
y evitar que se, claro, que se colore, porque ya te cuenta,
claro.
el ser blanco.
Uh-huh.
Tienes, y una vez que la tenemos, lo que te digo, lo metemos en bolsas de vacío y lo cocemos a 85 grados en vapor, uh-huh. en horno de vapor, unos 27 minutos más o menos, ¿vale? 25-27. Una vez que tengamos eso, pues con las... normalmente le cortamos un poquito el culo de la... eso es muy duro y tiene mucho lo que va pegado a la tierra, al final.
Sí,
eso
sí.
lo cortamos, lavamos bien y hacemos un fondo para hacer una crema, ¿vale?
Ah,
aprovechamos todo el espárrago así.
Ajá.
Y la peladura también, la verdad que lo pelamos. Pues eso, hacemos una cremita muy muy suave de sabor, ¿vale? Que no tenga un poquito de cebollita, puro porro.
Sí.
Y el espárrago, ¿vale? Que no se apodere tanto el puerro ni la cebolla de la crema.
Ajá.
¿Vale? Después, aparte, lo que hacemos es una espuma de... hacemos una mayonesa caliente.
Anda.
¿Vale? Lo normal es el espárrago toda la vida, ¿no? Con una mayonesa al lado y,
sí,
y tal cual. O sea, que no tiene nada que... O sea, porque al final es, el espárrago es el protagonista. Pero lo que nosotros hemos hemos querido darle una vuelta a la mayonesa y la vamos a hacer, en vez de hacerla fría, la vamos a hacer caliente. Pues lo que hacemos es los mismos componentes que tiene la mayonesa, que es la yema, el aceite, y pues lo que hacemos es meterlo en un sifón, ¿vale? Uh-huh. Y meterle una carga de gas y dejarlo en baño María. Lo importante del baño María es que no suba más de 65 grados.
Ya.
O sea, lo que hacemos es con un termómetro, pues controlar la temperatura del agua,
uh-huh,
para meter el sifón. Así el huevo no va a llegar nunca a cocerse.
Claro,
porque
no cuaja
eso. Si te pasa, te cuenta que un huevo se cose en nada.
Sí, sí.
Y así evitamos que se cueza, ¿vale? Y coge ese color blanquecino de la mayonesa, con la emulsionamos a la hora que está dentro del sifón.
Uh-huh.
Y pues tenemos los espárragos, tenemos la crema, pintamos el plato con un poquito de espárragos,
uh-huh,
un poquito de la crema de espárragos, ponemos los espárragos, a la hora que lo termina de cocción le damos un golpecito de horno, así unos 4 o 5 minutos, 180,
uh-huh.
¿Para qué? Para que te haga una costrita pequeña, ¿vale? Y te quede tierno por dentro. Y así le damos un poquito de color, un poquito más de gracia al espárrago.
Bueno.
Uh-huh. Le agregamos la mayonesa que teníamos previamente caliente. Y eso sí, le agregamos estos piñones también. ¿Vale?
Ah,
lo que hacemos es piñones simplemente
bueno,
tostados.
Uh-huh.
Los piñones tostados, tal cual, no tienes más. Porque date cuenta que no puedes quitarle protagonismo a productos que date cuenta
claro,
que son, que ya de por sí son sabrosos.
Uh-huh.
O sea, que no tienen más historia. Para que te salgan perfectos son 15 minutos a 180, a 150.
Uh-huh.
15 minutos el piñón y te queda perfecto, doradito y bueno, le terminamos con unos piñones y pues nada, ese sería el plato final.
Fantástico. Bueno, es difícil hacerlo en casa, pero la verdad es que si queremos probarlo, la recomendación de verdad es que...
Lo ideal, claro, sería que vengan y lo prueben aquí, sería lo ideal.
Claro. Pues ahí está, que hay que ir a probarlo, a Montal. Gustavo Yataco, jefe de cocina, muchas gracias por estar con nosotros.
No, ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, vamos a abrir nuestra agenda con una película de estreno en la FNAC. Es una de las recientes triunfadoras de los premios Goya.
Andia se proyectará a partir de las 7 de la tarde con entrada libre. Está dirigida por Jon Garaño y Aitor Arregui. Cuenta la historia de Martín, que después de haber luchado en la Primera Guerra Carlista vuelve a su caserío familiar de Guipúzcoa y allí descubre con sorpresa que su hermano menor, Joaquín, es mucho más alto de lo normal. La proyección será en versión original con subtítulos en español.
Te recomendamos también para este miércoles la exposición Sombras de Pasión, en el ámbito cultural del Corte Inglés.
Esta muestra está compuesta por 35 fotografías en blanco y negro. Las imágenes recogen momentos de las 25 cofradías que componen la Semana Santa de la ciudad de Zaragoza. Es una cita ideal para vivir estos días y para descubrir un poco mejor cómo son esas cofradías y procesiones de nuestra ciudad.
Continuamos en el sótano mágico, donde a partir de las 6 de la tarde tendrá lugar una actuación con Pepín Banzo y Pepe Lirrojo.
Ambos son miembros de la Asociación Mágica Aragonesa desde el año 1995 y de la Sociedad Española de Ilusionismo, además de la Asociación Cultural Mágica Funny Magic Creepy Show. Casi nada, el espectáculo se va a poner, mejor dicho, en escena, es para toda la familia, donde sobre todo los más pequeños, aunque también los mayores, lo pasarán en grande con los trucos de ilusionismo de estos dos magos aragoneses.
Hay una exposición también en la Casa de los Morlanes, se titula Visiones Saharauis y se puede visitar hasta el próximo 1 de mayo.
Se trata de una muestra fotográfica a cargo de Gervasio Sánchez, y es que la República Árabe Saharaui Democrática es un estado formado por la antigua provincia de lo que se llamó Sáhara Español, ocupada ilegalmente en 1976 por Marruecos y Mauritania.
Y terminamos en la bóveda del albergue hablando de poesía.
Una cita que tendrá lugar a partir de las 9 de la noche con entrada libre es la duodécima edición de los recitales de Altercado Poético, en los que se pretende dar voz a poetas aragoneses tanto noveles como con cierta trayectoria en el panorama cultural. Esta vez recitarán José Malvís, Rafa Sanz, Luis Rusi, Bárbara Armstrong e Isa Cortés.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, vamos ya con nuestra agenda cofrade en esta Semana Santa. Comenzamos con la cofradía de Jesús de la Soledad ante las negaciones de San Pedro y San Lamberto.
Saldrán de la parroquia de San Lamberto a partir de las 8:30 y discurrirá por el Camino del Pilón, José María Muñoz, Damián Rayo, La Hoz, Vía Hispanidad, Miguel Labordeta. Llegará a Avenida de Madrid y seguirá por la Plaza del Portillo, Conde Aranda, El Coso. A la altura de la audiencia llegará a la Plaza San Felipe para terminar en la Iglesia de Santa Isabel, pasando por la calle Alfonso.
A las 9:30 saldrá desde Nuestra Señora de Altavaz la cofradía del Santísimo Exeomo.
E irá por las calles Sobrarbe, Villacampa, la Plaza del Rosario. Regresará a Villacampa para continuar por Sixto Celorrio, Manuel La Cruz, Jorge Ibord. De nuevo saldrá a Sobrarbe y desde ahí cruzará el Puente de Piedra, llegará a la Plaza del Aseo, pasará por el Arco del Leán, Pavostría, la calle Mayor, Espocimina, calle Alfonso y Torrenueva para acabar en la Iglesia de San Felipe, eso de la una.
Más citas, también a las 9:30, como el resto de las cofradías que salen esta noche. Tenemos a la cofradía de Jesús de la Humillación, la procesión de María Santísima de la Amargura,
que saldrá desde la Iglesia de San Felipe, irá por la calle Fuenclara, Alfonso, Saúl, Don Jaime, Amari Borbón, San Miguel, 5 de marzo, la Plaza Salamero, la Plaza de San Roque, El Coso, de nuevo la calle Alfonso para terminar en Torrenueva, de nuevo en San Felipe a eso de las 12:30 de la noche.
Otra cita es la que saldrá desde el convento de Santa Mónica con el Vía Crucis de la Hermandad de Jesús de la Humildad, que irá por las calles Doctor Palomar y Viola.
Y desde ahí llegará a la Plaza de San Agustín, Arcadas, Barrio Verder, San Agustín, El Coso, Cantín y Gamboa y de nuevo Doctor Palomar, donde regresará a este convento de Santa Mónica sobre las 12:15 de la noche.
También a esa hora, a las 9:30, saldrá desde Santa Engracia la cofradía de Jesús Camino del Calvario con la procesión del Encuentro.
Por un lado saldrán, como dices Laura, desde Santa Engracia para discurrir por Costa, la Plaza de los Sitios, Balmés, Ayue Salvador, la Plaza San Miguel, Coso, Don Jaime, Estebanes, Osaú, Méndez Núñez, Alfonso y la Plaza del Pilar.
Allí, a las 12 en punto, en la bandeja central de la Plaza del Pilar, se encontrarán con la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores, que saldrá también a las 9:30 desde la calle Manifestación e irán por Alfonso, Méndez Núñez, José Pellicer, Osaú, Estebanes, Don Jaime, la calle Mayor, Dormer, Cisne, Cuellar, la Plaza del Aseo, para llegar también, como decimos, a las 12 en punto a la Plaza del Pilar.
Después ambas procesiones seguirán su curso. Jesús Camino del Calvario seguirá por la calle Alfonso, Manifestación, y terminará en la Iglesia de Santa Isabel a eso de la 1:30. Y por su parte, la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores seguirá por Don Jaime, Espocimina, Manifestación, y terminará a las 2 también en Santa Isabel.
Y una última cita para hoy con la cofradía de la llegada de Jesús al Calvario, que irá por las calles Bosquet, La Madrid, Lope de Vega, Antonio Leiva, Porter, Villalpando. De nuevo volverán por Antonio Leiva y seguirán por Nobel para terminar en Pilar Aranda, de nuevo en la parroquia de la Coronación de la Virgen, a las 12 de la noche en el barrio Oliver.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
No somos una marca trendy topic, ni tenemos miles de likes en redes sociales.
Llevamos 375 años recibiendo ayuda para mejorar la vida de las personas que a diario pasan por nuestras áreas de infantil, adultos y familias.
Se acerca la cuestación de Jueves Santo. Ayúdanos a ayudar. Colabora con la Hermandad del Refugio.
Pumolza, distribuidor oficial de Puertas Castalla, siempre innovando, como nuestras puertas en roble tinte 2200. Pregunta a tu carpintero o reformista por las puertas de Pumolza. Y si no las conoce, que nos visite en pumolza.es y verá lo que es bueno, calidad al mejor precio, por y para profesionales. Pumolza.
La limpieza es el primer eslabón para crear un ambiente agradable. Limpiezas Agua Viva. San Roque 25, teléfono 976-349842.
Ahora en Toldo Serrano, compra tu toldo motorizado, mandos y automatismo Sofi con un descuento del 25%.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Sí, mucho.
Por cierto, ¿qué hiciste con el tema del cambio de ventanas?
Darle la razón a mi vecina, muchos presupuestos, pero al final por calidad y precio, cerramientos integrales.
Di que sí, que estos son de confianza.
Si 9 de cada 10 vecinas lo recomiendan, por algo será.
Cerramientos integrales, Jorge Cozzi 18.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Bueno, pues eso, que estamos a Miércoles Santo, acabamos de escuchar, os acabamos de contar las procesiones que recorrerán hoy las calles de Zaragoza, pero la verdad es que quedan los días grandes. Mañana jueves hasta 15 cofradías procesionan y el viernes la Piedad y las Siete Palabras y, por supuesto, el Santo Entierro, donde salen todas las de Zaragoza. Son, sin duda, los dos días más especiales de la Semana Santa zaragozana. Y los que más saben sobre esto es también, sin duda, la Asociación para el Estudio de la Semana Santa de Zaragoza, Tercerol, Ricardo Navarro, que es presidente de la asociación. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cómo está viviendo usted esta Semana Santa?
Pues con mucha intensidad, como siempre. Ya sabes que estamos todo el año preparándola, estudiándola, contándola, y entonces ahora toca vivirla.
Claro que sí.
Quedan, como decía Laura, los días, por así decirlo, más emocionantes. ¿Qué tienen de especial el jueves y el viernes, sobre todo?
Bueno, y el miércoles, que hoy todavía, todavía, yo por ejemplo, procesiono hoy, o sea, para mí hoy es un día muy importante, hoy el encuentro para mí es muy importante.
Es que el encuentro lo hemos separado para pregunta especial, ¿eh? Para...
Vale, me parece muy bien.
Claro, claro.
Hombre, a ver, fundamentalmente lo que hace falta es lo que viene acompañándonos este año, que es el que el clima acompañe. Si el clima acompaña, se ha notado, el lunes hacía más peor día, hizo viento y demás, salimos de frente a la calle. Martes ya está las calles llenas a ir por la tarde, hoy me imagino que si nos sigue acompañando el tiempo lo mismo, y el jueves es una riada de personas la que a poco que acompañe el tiempo nos va a acompañar. En principio, pues los clásicos, el jueves por la mañana tenemos varias procesiones que casi todas ellas van a acabar, como es lógico, a San Cayetano para prepararse ya y dejar los pasos allí para la procesión de Santo Entierro. Y entonces, pues bueno, la forma de quizás más recomendada para verlos, nosotros tenemos una guía, una base de publicidad en la página web, que es muy práctica, porque en días tan tensos como mañana, en la cual hay muchísimas procesiones en la calle, te dice dónde está cada una en cada momento.
Y además durante todo el día, prácticamente,
durante
¿no?
todo el día. Claro. Por la mañana hay 5 procesiones dando vueltas por la calle, por la tarde otra barbaridad. Entonces muchas veces esa guía que está en la página web, tercerol.com, viene todas las procesiones de cada día, marcado por horas de dónde están en cada momento, para poderlas encontrar, incluso unas rutas recomendadas, marcadas por colores, que siguiendo el color se pueden ver, pues, en algunos casos, casi todas las procesiones que salen, lo cual es harto difícil si no se va bien planificado.
Claro, claro, claro. De todas maneras, Ricardo, por ir por partes, hoy el encuentro, sí, como decíamos, es que la verdad que es yo creo que es uno de los momentos más emocionantes, ¿no?, de la Semana Santa Zaragoza.
Es muy emotivo, puesto que después de la procesión de Santo Entierro, que quizás sea para mí el culmen y el origen de nuestra Semana Santa, que no hay que olvidarlo, y la entrada, por aquello de que se abre la puerta y está la borriquita y los niños, quizás para mí, junto con esos dos actos, el encuentro, son dos cofradías hermanas, son dos cofradías que se unen, el marco es la bandeja del Pilar. Sí. Este año hay novedad en la disposición geográfica de alguna manera en la plaza, se va a intentar hacer mucho más visual para que facilitar el que el público lo pueda ver. Hemos quitado los tambores que estaban en primera fila, los vamos a poner detrás para que los pasos estén más a la vista del público, que de alguna manera interferíamos con los tapirotes y nos tapábamos nosotros mismos. Y es un acto, pues, para mí memorable, o sea, es muy emotivo. Se intenta transmitir o querer transmitir al público que va, pues un poco desde el punto de vista también del espectáculo, la fe y el acto se representa. Intentas darlo y ponerlo en escena para que de alguna manera las personas puedan apreciarlo.
Claro, es que es a las 12 en punto y tienen que ir las dos cofradías muy pendientes una de la otra para llegar exactamente a la vez, ¿no?
Y luego todo el proceso y todo el protocolo que es para ir metiendo dentro de las dos cofradías, dentro de la bandeja, de una forma más o menos simétrica, más o menos armónica, pues para que de alguna manera quede hacer dos cofradías. Cuando es una sola cofradía, te distribuyes el tiempo y el espacio. Al ser dos, son muchas las horas de preparación, muchos guiones. Yo recuerdo en su día cuando fui dentro, pues bueno, me tocó poner un poco en marcha y empezamos con dos o tres folios. Sí. En este momento, el dossier del encuentro, pues fácilmente que tenga 50 o 60 folios, con los desarrollos y los movimientos que se van haciendo por parte de las dos cofradías.
Pero ahora vais un poco pendientes con el móvil también, ¿no?, para poder localizaros unos y otros.
Hombre, las geolocalizaciones ayudan, pero imagina, de alguna manera vas marcado siempre, de alguna manera vamos con un tiempo suficiente, porque salimos a las 9:30, el encuentro es a las 12. Entonces, bueno, vas justificándote el tiempo por los diferentes sitios e intentando dar un poquito de margen. La Dolorosa, que es la que yo salgo, pues de alguna manera tenemos un acto un poquito antes en la Plaza del Aseo, justo en la puerta de la catedral, que hacemos un pequeño saludo al ex domo, que lo solemos cruzar en lo que es debajo del Palacio Arzobispal, y de ahí ya pasamos a pues, corriendo, para que a las 12 en punto estén los dos guiones de con la cofradía de Jesús Camino del Calvario de la Hermandad de San Joaquín en la puerta de que hemos marcado de entrada de acceso a la bandeja de la plaza, que previamente se ha desalojado y se ha dejado libre.
Estamos hablando de este encuentro, Ricardo, y una cita que has mencionado hace un momentito de pasada y por la que te quiero preguntar es el Santo Entierro, que va a ser este próximo viernes, que es una de las citas más especiales que tenemos en nuestra Semana Santa y por qué no decirlo, es una de las más especiales incluso de España, ¿no?
Correcto, o sea, una procesión de Santo Entierro completa con todos los misterios de la pasión recogidos en ella, y es en muy pocos sitios en los que se da, y en algunos de los sitios donde se da, se da con carácter ocasional. O sea, por ejemplo, Sevilla, que es un referente, parece, de la Semana Santa, sí, que muchas cosas lo es, el Santo Entierro, hay una cofradía que es la cofradía de Santo Entierro, que lleva la urna, pero hace el Santo Entierro magno en ocasiones especiales, lo hizo en la Expo, lo ha hecho en alguna conmemoración, y entonces acuden el resto de las cofradías que invitan con diferentes pasos, pero normalmente la cofradía de Santo Entierro en Sevilla, que es de alguna manera el paradigma de la Semana Santa, es una cofradía solamente, excepcionalmente acude algo parecido, no llega ni siquiera de sombra con el número de participantes, es lo que aquí tenemos todos los años, que el tiempo lo permite.
Exacto, a ver este año.
Mariano Julve, por ejemplo, que nos acompañaba el otro día aquí en nuestros estudios de COPE, nos decía, y muchas personas relacionadas con la Semana Santa aquí en Zaragoza nos dicen que Zaragoza ya está siendo como la Sevilla del Norte. No sé si compartes tú también esa visión, Ricardo.
Por supuesto, hombre, a ver, la Semana Santa, que nosotros que trabajamos mucho la Semana Santa a nivel nacional, como Asociación para el Estudio de la Semana Santa, estudiamos y divulgamos en toda España, hay que quitarse un poquito el forofismo. Por supuesto, que está dentro de las Semanas Santas, que de alguna manera en el norte destacan, pero no nos olvidemos o no quitemos valor a Semanas Santas castellanas, que tienen otros atractivos, a lo mejor diferentes a los que nosotros tenemos,
distintos,
pero que de alguna manera para mí tienen un peso específico, Valladolid, Zamora, no sé, no me gustaría decir una y olvidarme otra, pero sí que es cierto que hay efectos del desarrollo, de la proyección, incluso del turismo que ha experimentado en la Semana Santa de Zaragoza, sí que en ese sentido podemos establecer una comparación con la Semana Santa de Sevilla o decir que somos la Sevilla del Norte. Ya hace algunos años, cuando se hizo el proyecto de reforma de la procesión del Santo Entierro, y hace esto más de 200 años, el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, en uno de sus pronunciamientos de por qué hacía un concurso para la reforma del Santo Entierro, era para que las procesiones de Zaragoza fueran tan grandiosas como las de Sevilla y no sé dónde más decía, no recuerdo exactamente, pero ya de alguna manera hace 200 años
ya
queríamos ser algo.
Ahí estábamos ahí. Bueno, el Santo Entierro, acaban todos los pasos maravillosos en San Cayetano y luego está la procesión de la Soledad.
Exactamente. La procesión de la Soledad, de alguna manera, también me toca de cerca porque también la organiza la Hermandad de San Joaquín, la Virgen de los Dolores, a la que pertenezco, y sale, en principio, no teníamos un horario fijo de salida, porque en su día salíamos a las 12 de la noche, porque el Santo Entierro acababa a las 11 y cuarto, por ahí. ¿Qué ocurre? Que ahora ha habido años que el Santo Entierro ha acabado más tarde.
Fíjate,
entonces,
claro,
se dice a las 12 o media hora después de acabar la procesión del Santo Entierro.
Eso te iba a decir, más o menos media hora, ¿no? Es cuando termina eso.
O a las 12, si el Santo Entierro acaba siendo las 12 y media. Y el año pasado, yo creo que casi, porque con el nuevo recorrido y con los nuevos normas que la Sangre de Cristo ha preparado pues para la organización, salidas, recogidas de los pasos y demás, se agilizó bastante el año pasado. Y lógicamente, pues bueno, si acabamos antes de las 11 y media, saldremos a las 12, y si no, media hora después de acabar o de terminar la procesión de San Cristiano.
Bueno, y además el fin de semana, el sábado, por ejemplo, se puede venerar al Cristo de la Cama.
Correcto, el sábado se puede ver el Cristo de la Cama, y la mayoría de los pasos que no tienen otra sede que no sea San Cayetano, se quedan también dentro de San Cayetano. O sea, está el Cristo de la Cama, lo bajan normalmente del paso, hacen cada año, nos están sorprendiendo con una presentación con diferentes imágenes secundarias, que la verdad es que merece mucho la pena de verlo, porque aparte del acto en sí, prácticamente es bonito, y para las personas que no hayan podido entrar en San Cayetano, el jueves y el viernes, que está más complicado porque hay muchas filas y mucha gente, pues de alguna manera es una forma también de ver la mayoría de los casos, no ya todos, porque algunos ya han partido hacia sus sedes, pero muchos de los casos que han partido a Santo Entierro se quedan a los dos laterales haciendo un poco de pasillo al eje central, que es el sepulcro.
¿Es la única vez que se pueden ver todos los pasos, todo ese patrimonio que tiene Zaragoza maravilloso todos juntos? Pero ahora, Ricardo, la opción más votada en los presupuestos participativos del Ayuntamiento ha sido precisamente la creación de ese museo con todos los pasos de la Semana Santa, que bueno, siendo la opción más votada, espero que se pueda llevar a cabo y que los técnicos al final encuentren una solución para ubicar ese supuesto museo. ¿Qué le parece, Ricardo?
Para mí hay dos motivos para que eso se lleve a cabo. Uno, lo que tú has comentado, el que, bueno, si se crean unas encuestas o unos presupuestos participativos y se pregunta, será para hacer luego lo que la gente dice,
claro.
No para hacer lo contrario de lo que la gente dice, si no, no preguntemos.
Eso es.
Esa es la primera, y es la mayor. Y la segunda es que recientemente ha habido una exposición en San Cayetano organizada por la Sangre de Cristo,
con
motivo del 400 aniversario, que en dos meses creo que ha durado, ha tenido 22.000 visitas. Entonces, a ver qué museo en Zaragoza en dos meses tiene 22.000 visitas. Tenemos dos argumentos de peso que creo que justifican más que sobradamente el que los representantes públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, independientemente de que sea una connotación religiosa la que tiene el evento, algo que motiva que 22.000 personas lo vayan a ver en nuestra ciudad y algo que motiva la segunda afluencia en importancia después de las fiestas del Pilar a nuestra ciudad, tenga un tratamiento acorde por los municipios, por los representantes del municipio.
Bueno, Ricardo, tenemos que hablar también del premio Tercerol de este año, que fue otorgado a la cafetería La Pasión, a Xavi, que es un enamorado de esta Semana Santa de Zaragoza, y ciertamente pues La Pasión es un punto de referencia en Zaragoza, ¿no? Sobre todo en estas fechas.
En eso sí que somos más que la Sevilla del Norte. No hay en España una cafetería cofrade como la que tenemos en Zaragoza.
¿No?
Cuando vienen de Sevilla, cuando vienen de cualquier lugar, los amigos que te vienen a ver, pues lógicamente, si son del ámbito de cofrade, los llevas a La Pasión. Y se quedan alucinados. Yo tengo la suerte de tener un asociado de Sevilla, que además es consejero del Consejo de Sevilla, o sea, es Macarena, ha estado en juntas, ha estado por toda España pregonando la Semana Santa, y cuando viene aquí dice, es que esto no hay en ningún sitio, o sea, no hay en ningún sitio. El ambiente que se ha logrado crear, entre el galardón, lo comentamos, igual que comentamos el vuestro, y igual que comentamos, mira, los tres últimos galardones, ha sido la Copa hace dos años, la ONCE el año pasado, y La Pasión este año. Vosotros estáis divulgando la Semana Santa a nivel nacional, estáis haciendo de alguna manera una labor que para nosotros es lo que nosotros tenemos en nuestro ADN, que es divulgar la Semana Santa. Vosotros nos ayudáis. La ONCE, pues fíjate, dentro de unos días, creo que es el domingo, el día 1, saca un cupón como el que salió el año pasado para el Santo Entierro, este año para la Cofradía de la Columna. Son 5,5 millones de cupones repartidos por toda España con una imagen de la Semana Santa de Zaragoza. Y Xavi lleva 20 años acogiendo a todos los cofrades de Zaragoza, que en su día, hoy es muy fácil relacionarse por las redes sociales, por cualquier medio, pero hace 20 años había cofrades que te veías de año en año,
claro,
o sea, porque te
mueves
por sitios diferentes, no te conocías, se ha favorecido, en su día empezó las redes sociales tímidamente y luego La Pasión, ¿no? Donde dices, bueno, pues voy a bajar a tomar una cerveza, que seguro que alguien habrá.
Es verdad, y
siempre te encuentras, estos días, no te quiero ni contar, estos días es difícil entrar porque son días de máxima, cuando acaban las celebraciones, cuando acaban cualquier cosa, pues la gente suele reunirse allí, ¿no?
Claro.
Entonces, aparte de eso, pues Xavi siempre es una persona que, bueno, que es acogedora tanto a las personas como a las ideas, y cualquier idea que ha habido de cofradías o de asociaciones siempre intenta.
Sí, es verdad. Y qué buena gente que es Xavi, claro que sí.
Es buena gente por encima de todo. Y te quiero decir que yo, es de los galardones, todos te hacen ilusión.
Sí.
Pero es de los galardones que más ilusión he visto en el que lo ha recibido.
Hombre.
Porque
estaba
flotando.
Sí, es cierto.
Y a mí me decía, dice Ricardo, dice, si algún día has pensado que ibas a ser feliz a una persona, hoy lo has hecho. El día que le comuniqué que se lo había sido conseguido.
Es así. Bueno, pues bueno, que me alegro muchísimo. Espero que lo que quedan de esta Semana Santa 2018 sea fabuloso y vosotros seguir dando a conocer esta maravillosa Semana Santa que tenemos en Zaragoza. Ricardo Navarro, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. La Diputación de Zaragoza convoca ayudas dirigidas a asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia para la promoción de actividades deportivas, culturales, así como la protección y difusión del patrimonio. El plazo de presentación finaliza el 3 de abril y toda la información está disponible en dpz.es y en el Boletín Provincial del 6 de marzo. Diputación de Zaragoza. Los municipios, nuestra razón de ser.
COPE es Aragón en positivo.
El Centro de Innovación Retail de Zaragoza, TECIR, y la Escuela de Negocios ESIC en Aragón firman un acuerdo de colaboración para conectar la investigación en sector comercio con la formación para ejecutivos y directivos. El primer fruto de este acuerdo se traducirá en la creación de un programa executive de innovación en retail dirigido a mandos intermedios de empresas del sector, aportando soluciones y formación focalizada en la digitalización de procesos y en el concepto de omnicanalidad en retail. El programa comenzará el 19 de abril y constará de 45 horas. Ya está abierto el plazo de inscripción en las oficinas de ESIC Zaragoza. Infórmate ya en esic.edu/Zaragoza.
TECIR y ESIC son Aragón en positivo.
No somos una marca trendy topic, ni tenemos miles de likes en redes sociales.
Llevamos 375 años recibiendo ayuda para mejorar la vida de las personas que a diario pasan por nuestras áreas de infantil, adultos y familias.
Se acerca la cuestación de Jueves Santo. Ayúdanos a ayudar. Colabora con la Hermandad del Refugio.
25, el número que sigue al 24 y precede al 26. El 25 es un número redondo, una edad fantástica y el cuadrado del 5. Ahora en Toldo Serrano, compra tu toldo motorizado, mandos y automatismos Onfi con un descuento del 25%.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
Radio Taxi Zaragoza te lo pone fácil. Ahora puedes pagar con tarjeta en la mayoría de nuestros vehículos. Radio Taxi Zaragoza, la del 42.
Faltan 78 días para el 10º aniversario de la Expo.
¡Emocionante! Estoy encantada de que haya ganado. De verdad, no me lo esperaba.
¿Qué de bueno va a traer para la ciudad?
Hombre, pues más progreso, más infraestructura sobre todo y más calidad de vida, esperemos.
Nos lo merecíamos, hombre, ya vale. Que no hacían nada en Zaragoza, ya es hora de que hagan algo. Y que arreglen y que hagan algo en Aragón, hombre.
¡Viva Zaragoza!
Así lo celebraba la gente en la calle. Zaragoza había sido elegida para ser la sede de la Exposición Internacional, un proyecto que impulsó el entonces alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloc. El origen de la Expo es quizá desconocido por muchos. Tras el fallecimiento de su hijo Lucas a los 19 años, el arquitecto Carlos Miret se sumió en una grave crisis de la que solo consiguió salir ideando un magno proyecto que iría dedicado a su memoria. Se trata precisamente de la Expo de Zaragoza. El estamento político se hizo eco de la iniciativa de Carlos Miret y en el año 2003, Juan Alberto Belloc firmó el acuerdo de cesión de la marca por el valor simbólico de un euro. Después de la celebración de la muestra han llegado los reconocimientos para Carlos Miret y su hijo Lucas, a quien se le ha erigido una escultura en bronce en la fuente pluvial cercano a la entrada del pabellón puente. Además, en el pleno del ayuntamiento se decidió también que la plaza principal del recinto de la Expo se denominase Lucas Miret Rodríguez.
Cines Aragonia patrocina el Día del Espectador.
Bueno, y es momento de hablar también, no lo vamos a dejar, ¿eh? Hablar de cine, por supuesto, con nuestro experto, con Carlos Gulpegui. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y vamos hoy a hablar, además nos traes una invitada muy especial. Ella es aragonesa, pero la verdad es que es co-guionista en este momento de uno de los grandes estrenos que tenemos en el puente, que es El Club de los Buenos Infieles, ópera prima de Lluís Segura. Hablamos con Sara Alquézar. Sara, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantadas de tenerte por aquí.
La pues verdad igualmente. Que sí.
Bueno, ese Club de los Buenos Infieles con Fele Martínez, con Raúl Fernández, con Jovit Kerian, bueno, con muchísima gente. Es una comedia, la verdad es que muy loca, ¿no? Muy divertida.
Sí, es una comedia bastante gamberra.
¿Ah, sí?
Tiene también momentos de comedia un poco más amable, pero bueno, yo creo que es para todos los públicos y es una excusa perfecta para que la gente vaya al cine esta Semana Santa a echarse unas buenas risas.
Ahí está. Vamos a escuchar un trocito.
Club de los Buenos Infieles.
Buenos Infieles, porque lo hacíamos por una buena causa.
salvar nuestros matrimonios.
Bueno, en ese momento tenía sentido.
Es que estaba despistada y estaba mirando.
Hola.
Ahí están.
Hola.
Los buenos y fieles. Qué gran excusa se montan, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que al director se le ocurrió esa idea, él siempre dice que está basada en hechos reales.
Ajá.
O sea, bueno, lo que le ocurrió a él es que empezó a hablar con sus amigos tenían muchas ganas de salir por ahí de fiesta, él era soltero y sus amigos estaban todos como emparejados. Entonces le decían, bueno, a ver, el viernes, ¿dónde nos vamos? Vamos a preparar algo, vamos a preparar una fiesta. Y él entonces alucinaba porque lo que tenían ganas era de desfase, de fiesta, de ligar. Y él decía, pero bueno, ¿cómo puede ser que yo esté aquí soltero, tan tranquilo, ¿sabes? Con mi vida?
Y entonces están deseando
que llegue el fin de semana para volverse locos. Entonces decía, oye, ¿no tenéis algún problema con vuestras mujeres? A ver qué pasa, no sé, a lo mejor tenéis que hablar con ellas o buscar, no sé, alguna motivación en vuestra vida, ¿no? Y yo decía, no, es que a mis mujeres no, a las mujeres no las vamos a dejar porque las queremos mucho, estamos enamorados de ellas. Entonces él, como que esto le creaba una contradicción y dijo, aquí hay una película. Y a partir de ahí
está,
surgió el club.
Que decía uno lo de, es que son como de la familia, y con la familia pues no.
Claro, claro, eso es lo que pasa. Lo que pasa es claro que se les va de las manos.
Sí.
Porque hay muchas, lo que deberían hacer quizá, ¿no? Pues es volver a casa, hablar con sus parejas, ver qué pueden hacer juntos, ¿no? Para superar a lo mejor la insatisfacción, sí, o la monotonía que tienen en sus vidas. Pero ellos no, ellos tienen el síndrome de Peter Pan y se lanzan a lo loco a una aventura completamente disparatada.
Oye, Sara, ¿esta es una cinta más de chicos que de chicas o no?
Pues mira, en principio yo creo que los chicos se van a sentir más identificados porque efectivamente es una cuadrilla de amigos que hace años que no se ven y que de repente pues deciden volver a quedar para sentirse de nuevo jóvenes, sentir que pueden seducir, sentir que pueden hacer locuras, aunque el cuerpo no aguante ya, ¿eh? Como antes. Pero bueno, en la sala de cine la verdad que las mujeres se ríen muchísimo y supongo que será porque detrás de la historia de la película pues hay sentimientos que son comunes a hombres y a mujeres,
claro,
¿no? Que es, pues eso, la insatisfacción, el vacío en la vida, el no saber muy bien cómo recuperar la ilusión, y eso es, pues es común, ¿no? En hombres y en mujeres. Me imagino perfectamente una película en la que un grupo de mujeres se juntan y se van de fiesta y se van,
claro,
de viaje y la lían parda, claro, igual que ellos.
Exacto.
Entonces yo creo que ahí conectamos todos, la verdad que estuve en el preestreno de la película la semana pasada y la gente, tanto hombres como mujeres, había gargajadas.
Qué bueno,
de ambos.
Qué bueno.
Oye, Sara, y esta comedia gamberra, que seguro va a tener mucho éxito en taquilla, si tuviera su remake en otra nacionalidad, pienso norteamericana, pero también francesa, italiana, incluso inglesa, ¿cambiarías algunos matices del guión o crees que esto de la infidelidad y de cómo llevarlo es algo universal?
Buah, yo creo que es completamente universal. La verdad que me la imagino en cualquier sitio.
Sí, ¿no?
Sí, en cualquier sitio del mundo, ¿no? La verdad, es que, claro, lo que pasa con la infidelidad es un tema muy controvertido, porque yo creo que mucha gente lo hace, pero muy poca gente lo confiesa.
Ya.
Y menos entonces, hace una comedia.
Y claro, en una comedia está guay porque también sales de la película, ¿no? Y comienzas a hablar del tema. Primero también entre risas, que a mí me pasa,
sí,
con mis amigos.
En,
¿no?
Plan
que
Woody Allen, esto es muy Woody Allen.
Sí, sí, sí.
En plan Woody Allen. Y empiezas como, mira eso, qué gañana está, mira lo que hace. Pero acabas preguntando, bueno, ¿tú has mentido alguna
claro
vez? ¿Tú has mentido a tu claro, mujer claro, o a tu marido? ¿Y tú cómo lo has hecho? Pero ¿y por qué lo has hecho? ¿Y qué buscabas? ¿Sabes? Entonces,
¿y pertenecías a algún club en secreto?
Que no existe. Bueno, hay que decir que Sara cuenta también con una importante trayectoria en televisión, porque has hecho guiones de series como Centro Médico, El Barco o Yo Soy Bea. ¿Cómo se trabaja en el medio de televisión? Es diferente, entiendo, ¿no?, que el del cine.
¿No? Pues la verdad es que sí, es muy diferente. ¿Mm? Yo empecé en televisión hace como 15 años ya, casi, y los tiempos, pues las fechas de entrega son mucho más, se escriben mucho más rápido. Por ejemplo, ahora mismo en Centro Médico estamos sacando un equipo de 15 guionistas, 20 historias semanales de 15 minutos. 20 historias de pacientes, de doctores.
Además, yo trabajo muchas diarias, y entonces en las series diarias, claro, como se emiten todos los días capítulos, pues tienes que ir a un ritmo brutal.
Claro.
Y se forma como un engranaje en la que todo el equipo de guión acaba funcionando como una máquina, y nunca hemos llegado tarde a una entrega. Y yo digo siempre que se hace como un músculo, ¿no? Siempre digo que si de repente lleváramos al equipo ahora mismo de centro médico a una prime time o a hacer una película, creo que tendríamos un músculo creativo brutal, que vayamos en la mitad
forma.
Del tiempo. Y estamos en forma, esto es.
Qué bueno.
Y luego, aparte del equipo que es más grande, pues también los tiempos se reducen mucho más. Pero bueno, para mí ya te digo que ha sido una escuela, porque yo estudio todos los géneros en televisión y al final pues hace que seas un poco más todoterreno. Lo bueno del cine, pues que puedes entrar en un concepto y explorarlo a tope y profundizar y trabajar y darle vueltas a sus personajes. A mí cuando él se propuso hacer esto, pues estuvimos un año, ya él me entregó ya una primera versión, pero luego pues estuvimos dando de vueltas a la estructura, a cada personaje, viendo cómo era cada uno, qué podíamos sacar, no sé, y creo que... A mí me encanta compaginar las dos cosas, o sea que...
Claro que sí.
No dejaría ninguna de las dos.
Sara, cada vez estamos viendo cada día más en el mundo del cine, sobre todo esas demandas de equidad, voces por los derechos y por la igualdad. ¿Cómo ves tú desde tu punto de vista de una guionista situada en este sector toda esta situación que vemos, este escenario que vemos a día de hoy?
Pues mira, la verdad que yo he estado en proyectos que era la única chica del equipo. Estaba trabajando con 5 o 6 personas en equipos de guión, incluso en productoras, en equipo de montaje, porque yo antes era montadora y realizadora. Y yo he estado trabajando con chicos, yo estoy acostumbrada a hacerlo. Yo me preguntaba, ¿dónde están las mujeres? También es verdad que la cosa está cambiando y que había otros proyectos, curiosamente, coordinados por mujeres, que hemos estado al 50-50. Ahora mismo todas mis compañeras que conozco de otros proyectos de series de años anteriores están trabajando, o sea, que es buena señal.
Sí.
En televisión creo que vamos bien, aunque hay más guionistas que directoras, por ejemplo, en televisión. En cine creo que aún nos falta camino por recorrer, porque creo que hay pocas directoras, pocas guionistas. Pero bueno, estamos en ello y yo creo que venimos pisando fuerte, que hay mucho talento y muchas ganas.
Claro,
o sea, que yo creo que poco a poco la cosa se irá equilibrando.
Espero que
tenemos muchas cosas que contar.
Ahí está. Y mucho talento, como bien dices. Y como muestra, pues aquí, Sara Alqueza, que como decimos además, es aragonesa. O sea, que nos alegra muchísimo. Sara, muchísimas gracias. Un besito muy fuerte.
A vosotros.
Un beso.
Un beso muy fuerte. Chao.
Chao.
Vamos con esos estrenos que tenemos también para este fin de semana, por supuesto, aprovechar, es buena opción, ¿eh? Irse hasta el cine y ver, por ejemplo, esto que se llama El Justiciero.
Soy en el Canal 45. Tenemos que hablar de lo que está pasando en Chicago.
Todo el mundo está viendo un vídeo viral de un tío encapuchado al que llaman la muerte. Ha impedido el robo del coche.
¿Hace bien en tomarse la justicia por su mano?
Es un héroe popular.
¿Quién fue el que disparó?
Era un tío blanco.
Bueno, pues ahí está. El tipo blanco es Bruce Willis.
Sí, será por la cálvica esta brillante que tiene.
Y que bueno, es que esta trama ya la hemos visto muchas veces, ¿no?
Sí, pues
lo
sí.
De atacan a mi familia y me convierto en vengador.
Exacto, y muy cabreado con el contexto social, urbano y
claro, mítico. Y cojo un arma que es como la única salvación maravillosa que tengo.
¿Are you talking to me? Hombre, eso es verdad que lo hacía Robert De Niro en Taxi Driver, pero efectivamente hay un clásico que es Charles Bronson, que hizo ni más ni menos que 5 pelis muy tremendas, muy totales, de este mítico vengador urbano y solitario que, bueno, hace casi un subgénero, ¿verdad? A la hora, pues, de vengar y, sobre todo, de resituar la cosa en la ambigüedad moral de los tiempos, a veces políticos, a veces sociales, pero siempre con mucha ironía y con relativa dosis de violencia. Y claro, es verdad que un personaje como Bruce Willis, que en nuestro querido Tarantino en Pulp Fiction le había dejado ya también muy caliente entrenando, pues aquí tiene un papel y una historia ideal.
Bueno, cambiamos ahora de registro, nos vamos hasta Francia porque hay una película esta semana con la que muchos se sentirán identificados, que es Cosas de la Edad.
El César es para Guillaume Canet.
Gaspar Ulliel, Pierre Niner, son la nueva generación. Son un poco lo que usted era en su época.
¿Cómo ocurrió Marion Cotillard, eh? La estoy viendo hasta la sopa últimamente.
Es que es una mega crack, ¿eh? Y mira que en Aliados con Bruce Willis, qué bien estuvo en melodrama bélico, romántico a lo Casablanca.
Pues desde ese momento, anda, que no la hemos visto circular por ahí.
Y ha tenido un bebé, enhorabuena, otra vez. pero efectivamente, y ahora estamos en algo sobre el terreno, en otro subgénero, como también dices, pues más alimenticio y más tranquilo. Y bueno, Guillerme Canet, tras dirigir Pequeñas Mentiras sin Importancia, pues protagoniza y dirige una autoparodia pues, sobre esa edad perfecta que comentábamos antes, que para unos es la crisis de los 40, pero vamos...
Yo si me ante, lo guiso, yo me lo como, si dices, ante, hombre.
Como la crisis de los 10 o de los 20, es que cada década pero tiene que haber una crisis.
Yo quiero llegar
a la crisis de los 100, mira que te digo.
La crisis de los 10 nunca la había oído.
La crisis de los 00, ¡buah!
Qué mayor me siento con 100 años, ¿verdad?
Efectivamente.
Eso queremos.
Para habernos matado.
Hombre,
nada.
Exagerado.
Pues sí, bueno, convivencia de una actriz veinteañera y el clic, el enamoramiento, pero también la dura crisis para la espiral de las decisiones. Porque claro, la duda y el debate de las crisis es que tienes que tomar decisiones vitales y posicionarte ante la vida y disfrutarla.
Claro, efectivamente, ahí está la cosa. Bueno, que se puede ver, ¿no? Esto.
Sí, hombre, se debe ver, y como bien ha dicho Álvaro, vale, con Kodilak más aún.
Bueno, pues ahora os presentamos también otro estreno que además va a estar espectacular en Aragonia. Van a hacer cosas muy chulas con este Ready Player One.
Me llamo Wade Watts. Mi padre me puso ese nombre porque sonaba a identidad secreta de superhéroe, como Peter Parker o Bruce Banner. Murió cuando yo era pequeño, y mi madre también. Y he acabado aquí, en un pequeño rincón en ninguna parte. No hay ningún sitio al que ir. Ninguno.
Es que, ojo, la película está ambientada en 2045.
Pues sí.
Steven Spielberg está por ahí, ¿no?
Queda poco, sí. Mm. El mundo está al borde del caos. La única vía para escapar es Oasis, un universo de realidad virtual que muchos han ensayado. Cronenberg con Existence, por ejemplo, hace años también. Y bueno, y cuando fallece su creador, Ian Halliday, que da vida a Matt Rice, deja su fortuna a la primera persona que descifre ese enigma oculto. Y bueno, Tate Sheridan irá en la búsqueda de esta película sin límites de realidad virtual, donde, como bien dices, Spielberg regresa a la fantasciencia para contar una historia muy de aventuras, muy de homenajes y muy ochentera, que tanto estética como musicalmente hace las delicias de todos los fans.
¿Sí?
Sí.
Tiene buena pinta, ¿no?
Mira. Escucha.
Es que está de moda ahora, ¿eh? Volver a los 80, ¿no?
Que incluso dice Spielberg, tiene declaraciones ya recientes, sí, de presentación. Nunca había tenido tanta libertad. Me lo he pasado pipa creando planos nuevos y tomas imposibles. Justo, rescatando casi su primera juventud, ¿no?
Es que esto ochentero, por ejemplo, con Stranger Things,
esa serie
de televisión que lo ha petado.
Y aquí Depeche Mode de fondo.
Ahí está. Bueno, pues nada, que nos vamos con ellos, con Depeche Mode. Y oye, a disfrutar también del cine y tiempo para todo en esta Semana Santa.
Mira, con esta banda sonora.
Señor Gulpe, hasta la semana que viene.
Adiós,
hasta la semana que viene, gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En Aura Restaurante cumplimos 5 años. 5 años en donde se ve, se respira, se siente y se palpa de muy cerca la felicidad. 5 años de ilusiones que pueden convertirse en 5 grandes ilusiones para ti. Si contratas tu boda en Aura Restaurante este año, estás de enhorabuena. Ven a vernos y descúbrelo. Aura Restaurante. Es momento de soñar.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running. Hey, hey. Skipping and a jumping in the misty morning fog with
Bueno, pues nada, que nos tenemos que ir yendo, ¿o qué?
Pues nos iremos yendo.
Porque
claro,
llegamos a las 2 de la tarde. ¿Y tú qué vas a hacer esta Semana Santa, estos días?
¿Qué voy a hacer estos días? Pues me voy a quedar estos días de feriado aquí en Zaragoza y supongo que... Me acercaré a ver las diferentes procesiones, la Semana Santa, que me gusta mucho, sobre todo ese Viernes Santo, a ver si puede salir.
A ver qué pasa. ¿Por qué estamos escuchando a este buen señor, a Van Morrison?
Pues estamos escuchando a Van Morrison porque tal día como hoy, en el año 67, grababa esta canción que es Round Up Girl, que ahora escucharemos en su estribillo, que está a punto de llegar.
Bueno, ya es conocida.
Muy conocida esta canción y una de las más famosas de Van Morrison, y hoy nos despedimos con ella porque cumple añitos esta canción.
Estaría bien despedirse con esto, da buen rollito y tal, pero escucha, es que estamos en Semana Santa, mira.
Pues sí.
Dice una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos.
¿Cómo no poner a Serrat? Esto ya casi es una tradición aquí. ¿Qué casi? Esto es una auténtica tradición en COPE Zaragoza.
Pues sí, Serrat con esta saeta de Semana Santa.
Claro que sí.
Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras andan pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi carta?
Aunque si piensas que vamos a terminar con la saeta al cantar de Serrat, estás muy
equivocas.
Claro, es que tenemos aquí a Mario Gasulla, que él es el técnico de siempre, ya sabes, el mejor, y él está aquí. ¿Está aquí, no? ¿O no? Sí, tú pertenece. No. Pero vamos, que es de Albalate y que toca el tambor. Claro que sí. Grupo de tambores y bombos de la Ruta del Tambor y del Bombo, del Bajo Aragón, evidentemente. Que suenen fuerte, que van a sonar durante toda la Semana Santa.
Claro que sí.
Felices días.
Felices días a todos.